Malvivientes se dieron a la fuga. La policía los interceptó en General Paz y López de Vega, donde se produjo un enfrentamiento armado. Uno de los delincuentes murió y los otros tres lograron escapar. Último debate entre Barack Obama y John McCain. El candidato demócrata reclamó un plan de rescate para la clase media norteamericana. La traducción simultánea es de CNN.
El plan de rescate financiero que apoyamos el senador McCain y yo es un importante primer paso. Yo he propuesto algunas limitaciones para que los contribuyentes reciban los beneficios si están invirtiendo en esto, que no haya gente que se enriquezca indebidamente. Primero, concentrémonos en trabajo. Voy a ponerle fin a los desgravámenes fiscales para las empresas que han exportado trabajos y tendré compensaciones para las empresas que creen trabajos en el país. En segundo lugar, vamos a establecer un recorte fiscal para la gente que gane menos de $200,000 al año y vamos a asegurarnos de que esta gente recibe beneficio, que se le dé a los dueños de inmuebles una posibilidad de renegociar hipotecas. Tenemos que resolver nuestra política energética que está dilapidando nuestra riqueza. Tenemos que invertir en el sistema educativo.
Por su parte, el republicano John McCain también manifestó su iniciativa para superar la crisis mundial.
Los estadounidenses están sufriendo, están enojados. Son víctimas inocentes de la codicia y del exceso de Wall Street y del gobierno. Nosotros hemos decidido en un plan de más de $700,000 millones. Yo digo que $300,000 millones de esos los destinemos a comprar esas malas hipotecas para que la gente pueda pagar sus hipotecas, quedarse en sus casas.
Temperatura en Buenos Aires a 13 grados 4 décimos, humedad 93%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza. No mucha gente esta noche, no era fácil tampoco llegar porque han cerrado la puerta.
Sí, había
han apagado todas las luces y que había que adivinar que estábamos aquí. Terminaron todas las obras que dan aquí, cerraron la puerta con una reja. Y bueno, además, acompañado de la falta de cartel, que de cartel en el sentido literal, no en el sentido figurado.
Claro.
¿No? Era un poco difícil, así que los felicito a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Agradezco una vez más al Paseo de la Plaza el interés que tienen nuestros humildes espectadores.
Lo que debemos decir al público es que tampoco podrán salir, ¿verdad?
Claro.
porque nos han dejado encerrados. ¿Por dónde se sale de acá?
No lo sé realmente. Bien. El caso es que estamos aquí, ¿eh?
Sí.
Vamos a saludar a Patricio Barton, que es el que...
Hola, amigos. Recién.
Y ahí está, contrariamente a lo que el día de la semana hace presuponer, nuestro querido Coco Silly, que en este momento está terminando de vestirse.
Sí, porque me bañé.
¿Tuvo usted hoy función de teatro?
No. Mañana tengo.
Qué suerte. ¿Mañana tiene?
Sí.
¿Cuándo tiene dos?
Ninguno de estos días, porque no tengo feriado que me anticipe. Y son las últimas tres semanas, creo. Tres o cuatro semanas que ya está.
Bueno, no olviden que hay que ir al Chacarerian, que queda en Nicaragua.
A ver.
5565.
De la memoria.
Y también se puede llamar por teléfono para decir que uno no va. ¿A qué teléfono?
Ajá. Al 4775-9010.
Bueno, ahí llaman, preguntan, ay, ¿cuánto vale la entrada? Ay, pero yo puedo ir, ay, empieza,
sí, el tiempo
se vea, termine nada.
No venga.
No venga. Señores,
vamos a decir que estará La Venganza en Escobar.
En Escobar, atención Escobar, El viernes estaremos en Escobar, kilómetro 51 de la Ruta 9.
¿Usted sabe llegar a este teatro?
Sí, no, al teatro no, pero supongo que me ingeniaré.
Muy bien.
¿Dónde queda?
El teatro queda en la calle Mitre 451, por supuesto de Escobar, es el Teatro Tomás Seminari, y es un teatro municipal, ya que el evento también lo organiza la Municipalidad de Escobar.
Muy bien.
Así que el viernes allí estaremos con La Venganza, mañana aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, o alguna de las puertas de Sarmiento, se entra por varios lados aquí.
Sí, hay que buscarle la entrada, hay que buscar la entrada. Bien, por suerte hemos puesto a nuestro amigo Jam en la puerta. Cuando veía alguno que tenía cara de venir a La Venganza, decía, mire que es por el otro lado, ¿eh? Es por la triqui.
Y Jam dirige, como vio los que dirigen a los aviones en la pista con esos dos conitos luminosos.
Ah, ¿sí? ¿Usted conoce ese lenguaje de las banderitas de la pista? Que algunas quieren decir vaya para atrás, para adelante.
Claro, no sé cómo decir.
Y los portaaviones, cuando está por salir un avión, se le para un tipo adelante y le hace la seña. En los estacionamientos también, ¿no?
Con el conito para arriba, uno para el costado.
Sí, tráigalo. Así, ahí, bué.
Ahora, para un avión es más complicado.
Para un avión es bastante más complicado. Bueno, muy bien, cuénteme algo que me despierte la esperanza o que me haga egresar.
¿El partido hoy para...?
De la angustia y de la melancolía. El partido lo vi, por eso le estoy diciendo todo.
¿Usted dice que va a clasificar la Argentina?
¿Qué me importa? ¿Qué sé yo?
Sí, va a clasificar, por supuesto que va a clasificar.
¿Sí?
Sí, sí. Ah, bueno. Sí, va a clasificar.
Igual el próximo partido es en marzo, quizás.
Sí, ya falta mucho para todo. Es un embole.
Pasan estas cosas, ¿no? Que de repente hay algo planificado para marzo, pero el mundo se está derrumbando en este momento. Entonces,
claro, se están cayendo los mercados.
Pero ayer estábamos...
¿A quién le puede importar? Ah, pero usted dice, ¿la selección se está derrumbando o los mercados?
No, digo, los mercados están derrumbando.
Cosas, ¿no?
Claro. Pero digo, ¿por qué planificar algo? No planifiquemos nada que no sirva para
no
hasta mañana.
Nada. Hay gente que vive en estado de planificación, un estado que impide absolutamente el disfrute del ápice vertiginoso del tiempo, del presente.
Exactamente.
La única cosa que existe.
Sí, sí.
Entonces usted está ahí, y dice la mina en el momento mejor, ¿no? Y dice, ¿qué te parece si empezamos a buscar un chalet para comprar? Y chao.
Pero
trasladó la presión de ese momento encantador que era el presente hacia unas cuotas, una existencia posterior.
Igual hay algunas situaciones que cuando uno las prevé o las prepara son gozosas. Por ejemplo, a mí me sucede que cuando yo planifico vacaciones, cosa extraña, pero cuando lo hago, a mí 15 días antes ya empezaba
a... ¿Ya disfruta la planificación también?
No la planificación.
No, a mí me empieza una gran tristeza cuando veo que vienen las vacaciones.
¿En serio?
Sí, odio las vacaciones, es lo que sucede, ¿no?
Claro, bueno,
esa entonces... cosa también, esa preparación, voy a ir a la playa, me voy a sentar en una reposera durante 10 horas.
Bueno, nadie lo obliga a ir 10 horas.
O sea, claro, una ola... Y luego la siguiente, y la siguiente.
bien.
¿Qué más hay?
Que lentamente baja, tiene una playa, ¿no? Y otra ola, y está todo ahí cristalizado en una inacción. Pasa el tiempo y pasa el tiempo, y dice, ¿cuánto ha pasado desde que llegué aquí?
2 minutos. Pero el barquillero, nadie le cambia la rutina, nada.
No, no, porque lo que cambia la rutina es la rutina también. O sea, la aparición del barquillero ya está. Tampoco quiero una sucesión de imprevistos y de sorpresas. No es eso, ¿no? No sé qué es lo que a uno le gusta, no sé.
Pero escúcheme, ¿vamos a tener vacaciones o nos vamos a quedar?
Sí, y lo único que vale la pena es una aventura de amor o una aventura de conocimiento. Y yo, una cosa sí, es que sentado en una reposera, en el fondo de una casa que uno alquiló a un desconocido en Mar del Plata o donde sea, eso no ocurre.
Pero le hago la pregunta, supóngase que usted está hastiado en esta situación playera, lo voy a ubicar peor, lo voy a ubicar en la Bristol, para que lo sufra más. Y de repente una señorita, que muy agradable, se sienta al lado suyo y empieza una historia de amor. ¿No empieza a cambiar? Las olas no son más bonitas.
No, no, pero no sucede eso. No, no sucede. No, no en la Bristol.
Bueno.
No, no, no. Claro, pero uno siente que eso no, uno no lo está buscando. No es decir que un tipo que sale a levantar minas se pone en el fondo de una casa cualquiera a tomar sol con la reposera, sí. Un tipo que sale a levantar minas, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Para mí, lo primero que hace es ejercitar la inteligencia.
El tipo, bien.
Lo que debería hacer, digamos.
Lo que debería hacer y lo que hace, lo que tiene que hacer.
Ah, pero no se hace eso.
Sería buscar una actitud de absoluta percepción. Dice, vamos a percibir. La única manera de levantar la mina es percibiendo. Tú vienes, sale, y dice, bueno, no basta, entonces voy a leer este libro. O entonces voy a aprender esta destreza. Entonces me voy a ejercitar en los misterios de la ciencia, del arte. Pues sale y la mina no le dan bolilla, pero él te dice, bueno, por lo menos hice el esfuerzo.
Percibió que no le dio bolilla, ¿no?
Sí, no, aprende cuanto menos después de ejercitar la inteligencia durante muchos años, aprende a darse cuenta cuando una mina no le da bolilla. Entonces ahorramos mucho trabajo, mucha cosa. No me hable de las vacaciones.
Perfecto.
Hábleme de otra cosa. Sin embargo, la víspera del amor es extraordinaria. La víspera, el amor y su víspera, dice Borges. No digo 15 días antes, pues mucho prepararse, ¿no? Pero un día antes, o una hora antes. Ah, hoy la veré, dice usted, ¿no? Uh-huh. Oh, eso es realmente bastante mejor que cuando la ve.
Claro.
Bien.
Toda la previa en general, ¿no?
Bueno, así todo. Que cuénteme el partido de la selección, porque yo lo vi, pero como no lo pude creer.
Sí. También la víspera del partido fue mejor que el partido.
Sí. ¿Cómo fue? Cuénteme un poco el partido. ¿Es verdad que Riquelme jugó tan mal que arrastró a todo el equipo?
No, no jugó Riquelme.
A una inacción. ¿Cómo? Siempre tiene la culpa Riquelme.
No, no, no le eche la culpa a Riquelme porque ¿no? Riquelme no jugó.
¿No fue culpa de Riquelme que el equipo no anda?
No, no.
Entonces me imagino que esta habrá sido la gran ocasión de Lionel Messi para convertirse en el gran conductor que algunos periodistas creen que es.
No.
¿No? Entonces es que no me diga que los periodistas no saben mucho que digamos.
No.
No, fracasó Milito. Fracasó Milito. Que es quien debería haber...
¿Qué?
Que digo que
pero
no jugó.
¿Fracasó Milito?
Pero Milito jugó por el...
Claro.
Jugó un partido
no
este.
Falta que ahora la selección argentina haya jugado mal porque fracasó Milito.
No, no, yo no dije que... Yo solo dije fracasó Milito en esta intentona. Ah, en este tratar de ponerlo, claro, en esta no. Posibilidad de que no está Riquelme ni Tevez.
Qué optimistas debemos estar para que fracase Milito. Bueno, pero mire, no hay que dramatizar, perdimos, ya está. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí.
¿Quiere usted o tiene? Las bolsas siguen bajando.
Sí, siguen bajando, recién el noticiero.
40 puntos bajaron hoy la bolsa del Japón y de China.
Ahora, sumando todas las bajas...
Sí, ya pasamos del otro lado, ya estamos Ya pagándole a la gente para que se lleve nuestros bonos.
Ya dimos la vuelta. Además, yo hay una cosa que no entiendo, a ver si usted la puede explicar, de macroeconomía. Hasta hace tres meses, el gran problema era que el barril de petróleo subía.
Era muy caro, sí, y ahora es muy barato.
Y ahora es muy barato, y subía el combustible y subió la nafta. Ahora que está muy barato el barril de petróleo, es un gran problema, pero
es un gran problema, claro, claro.
Pero ¿sabe qué?
¿Por qué no baja en la estación de servicio inmediatamente el combustible? Porque cuando aumentó el petróleo, inmediatamente subió.
Pero es un problema acá. En Uruguay, el miércoles pasado, bajó la nafta.
Debido a esta baja del petróleo.
Que es lo que debería suceder, ¿no? Yo sé que la nafta de la Argentina no viene del petróleo.
Es probable también. Venga de la soja.
Viene de la soja.
Y el biodiesel, parece que se hace con soja, ¿vio? Que hay...
¿Qué cosa? ¿El biodén?
El biodiesel.
Es un eléctrico. ¿El biodiesel?
Sí.
Es un combustible para salir de una cosa contaminante como la nafta hecha con petróleo. Uh-huh. Se hace con soja, no hace falta más que arruinar todos los campos de la patria. Tendremos petróleo para 15 años.
Claro, pero parece que se degrada el suelo, también es bastante anticológico, sí.
Bueno, es un mundo maravilloso.
Vamos a ir a pata acá, a todos lados, caminando hay que ir.
No importa, a los lugares. Nosotros dejemos que sigamos adelante.
Muy bien, me
parece. Sigamos adelante bien. Levantando minas y leyendo libros. Es extraordinario. Y para las damas, levantando tipos y leyendo los mismos libros.
Claro.
¿Usted cree en eso de que hay literatura de género, literatura para mujeres, literatura para hombres, literatura?
No creo. Ni creo mucho menos en la literatura para niños, imagínese. Ni el teatro para niños tampoco creo, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién es?
No, pero bueno, claro.
Usted ha hecho mucho atrás teatro tú, para niños, ¿no?
Sí, yo estuve horas y horas soportando que los niños me griten.
A mí me han dicho tuyo. Que usted hace mucho teatro para niños.
¡Claro!
¿Y qué diferencia encuentra entre el teatro para niños
y el teatro para adultos? Sobre todo un gran esfuerzo en la voz, porque a los chicos hay que hablarles así.
¿Por qué?
Porque no entienden, si no.
¿Cómo que no entienden? ¿Entienden o no entienden?
¡No se escucha!
¡Sí!
¡Me han robado la cartera! ¿Quién la tiene?
¡Atrás suyo!
¿A dónde?
¡No, del otro lado!
No, también hay buenos espectáculos para chicos.
Sí, hay muy buenos.
No es todo así.
No, hay muy buenos.
Eso,
no,
era, bueno, eso era claro, antes bueno. Para algunos.
Para mí el buen espectáculo para chicos es también un buen espectáculo para cualquiera.
Bueno, claro, cualquier espectáculo uno vaya a ver de Midón, por ejemplo, claro, es un espectáculo claro. Que se disfruta desde lo musical.
Exactamente, entonces son buenas obras, están dirigidas al público infantil, pero que uno podría leerlas con cierto agrado.
Sí.
Al revés, también los chicos a partir de cierta edad pueden disfrutar de obras para grandes. ¿Y qué es lo que impide que un chico de 12 años lea los cuentos de Oscar Wilde? Bueno, la madre probablemente. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Enrique Carballera, mi primo Enrique, que nos escucha desde Santiago de Chile vía internet. Y,
¿fue a ver el partido o vive allí?
Vive allí.
¿Se fue a vivir allí nada más que para ver el partido?
Así que cumplió años, sí, por eso le mandó.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Me gustan esos programas optimistas. ¿Usted en qué barrio vive?
Yo vivo en Villa Crespo.
¡Qué extraordinario! ¡Villa Crespo, qué notable! ¡Bueno, qué maravilla, maravilla! ¿Y usted, el otro docente, cómo se llama?
Roberto.
¡Oh, Roberto! ¡Qué bárbaro, ¿no? Bien, qué mundo maravilloso. ¿Usted, Coco, quiere saludar a alguien?
Yo voy a saludar a Micaela y a Mónica.
¡Qué extraordinario! ¿Quiénes son?
Dos amigas que escuchan el programa.
Le falta solo leer libros esta noche. Amigos, tengo aquí algunos correos electrónicos. El padre Leiva de Entre Ríos felicita por el programa. Bueno, y
Desde luego, a veces hacemos nosotros comentarios sobre la religión
que no le gusta.
Que no, al contrario, lo festeja mucho el padre Leiva, pero que
entramos en pecado.
Sí, no, pero estamos al borde. Y él discrepa muy amablemente y dice que desde luego Jesús no hacía todas esas cosas. Tiene mucha razón. Nosotros estamos muy a favor del Cristo y muy en contra de casi todo lo demás. Tanto de la religión como de las tintorerías. Bueno, muchas gracias, padre. Y dice, siga cultivando el buen sentido del humor. ¿Cuánta falta hace en medio de tanta banalidad? Se refiere a nuestro programa. Gracias, padre Jorge Leiva. Saludos cordiales de Mina. ¡Oh, cómo me gustan!
Es una sola esta.
Sí. Le gustó Julien Ciel de París, que pasamos a leer. Pregunta cuál es la versión en Julien Greco. Gracias, Mina. Alejandro, ¿es necesaria cierta ingenuidad para ser capaz de amar? Dice Sonetska. ¿Hace falta cierta inocencia o incluso ignorancia en algunos temas para que el otro se te haga interesante, para que lo admires? ¿El amor es admiración? Le juro, dice, tengo 21 años y he estado con algunos hombres, pero creo que nunca supe lo que es amor. Y esa búsqueda me desconcierta. Nunca me duró un novio más de una semana. ¿Qué barbaridad lo que usted me dice?
Sí.
Y cuando veo gente que hace más de 5 o 6 años, que claro, a mí también me produce el mismo desconcierto, no sé qué pensar. ¿Qué opina usted? Y métale al amor tal como se le da a usted. Usted se le da de a 5 días. Y dele a 5 días. ¿Para qué va a estar estirando caramelos? Igual, cómaselo, no lo haga durar de más.
Está lindo para batirle el récord, a esta chica.
El récord, claro, para durarle 8 días.
Para durarle 8, para hacer el amor de su vida, el amor con 8 días.
Yo no quiero ser el amor de la vida de nadie, porque siempre sale un poco caro ser el amor de la vida de nadie.
Ahora, recién decíamos un poco lo contrario de eso, ¿no? Que una de las condiciones para el amor no es la ignorancia.
No, yo creo que no. Lo que sí hace falta es cierta fe poética, que no es lo mismo. Coleridge decía que había que suspender la incredulidad para disfrutar de la obra artística. Esto es ser un poco crédulo, parece que fuera a ser un poco inocente.
Claro.
Y entonces usted va al teatro y en vez de decir, uy, ese tipo no es...
Se lo mató a la madre.
Claro, no es el príncipe de Dinamarca, sino que es Coco Silly.
Claro.
Bueno, esa clase de astucia hay que suprimirla en el teatro.
Es el peor de los espectadores.
Y en el amor también. Esa clase de astucia, de cinismo previo, ese presentimiento. Si yo pudiera querer sin presentir, claro. El tipo empezaba a querer y ya apareció, ya sé lo que va a pasar con esta mina. Me va a dejar a los 6 días. Con esta que conocí hoy, que se llama
Mina.
Sonetska. Esa astucia es mala para el arte y es mala también para el amor. Pero la suspensión de la incredulidad no implica un menoscabo de la sabiduría, sino una decisión voluntaria.
Sí.
Y si yo por ahora estoy en el cine... Y si bien sé que es una ilusión óptica y que 24 o 36 cuadros por segundo hacen la cosa, qué sé yo, me veo la película y me hago mala sangre con las desventuras de Ray Milan.
Claro.
Así que hay que... A eso le llama fe poética, Coleridge.
Sí.
Y cierta fe poética no está mal para enamorarse. Yo sé que está... o no me va a dejar, o no le voy a gustar, o algo va a pasar, o nos vamos a aburrir el uno del otro, pero hoy estamos aquí en esta heladería, vamos a disfrutar.
Bueno. No, peor que el escéptico caprichoso, ¿no? Que se encapricha con su posibilidad de no creer lo que está
claro,
pasando.
Ah, claro, sí,
¿no?
Sí, disfruta más viendo cómo se cumplen sus peores presentimientos, sí, que gozando. Bueno. Gracias por venir a Escobar, me grita Inés Cordonier, que es de Escobar casualmente. Bueno, estaremos allí el viernes.
El viernes.
Dolina, ¿cómo se llama y a quién
pertenece a aquella canción que dice en sus versos, bésame otra vez, siento que después no nos veremos más, o algo así, se llama No nos veremos más, y es de del trío Irusta Fugazón.
Alzar la voz, la la la, por un querer, la 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 la, por hoy la la.
Yo antes la sabía, le juro. Bueno, es eso. Dolina, los otros días, al cumplirse el aniversario del nacimiento de Tita Merelo, Crónica TV pasó un reportaje que le hizo Julio Marvis, y Tita comentó que Gardel, contemporáneo de ella, no era popular, y como le sucede a muchos, se vuelve en figura después de su muerte. Efectivamente, como dijo usted, fue, después de morir, Gardel filmó las películas en la Paramount, grabó 1000 discos, filmó en Francia, todo eso después de morir,
que fue sí, en Colombia, y a Colombia fue claro,
cuando le salieron los mejores contratos.
Claro. Indudablemente tomó una dimensión extraordinaria, pero claro, no paró. Era una persona, tengo entendido, Alejandro, aparte que hacía gira constantemente, ¿no? Gira todos los teatros.
Sí, es verdad. Pero evidentemente era el artista más importante de, claro, de la Argentina cuando murió y, y lo sabía todo el mundo. Bueno, Emiliano Punta Alta quiere temas de los Beatles, que ahora le vamos a pedir a los chicos. Pero bueno, vamos a...
Muy bien.
A la charla inicial de este programa, si ven que ya empezamos hace como dos horas. Pero la culpa la tiene usted, Coco, que empezó con sí, la crisis, que la actualidad no nos impida
seguir adelante.
No, justamente, estaba tratando de yo estaba tratando de no seguir adelante. Bien.
Déjame decirle que todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com y que el teléfono de este programa es 4535-4000 y hay que marcar prefijo 011 si no están en Buenos Aires. El público presente verá que hay dos cajas, una a nuestra diestra, otra a nuestra siniestra.
Aquella es para poner mensajes falsos. ¿Y esta? ¿Cuál? Allá que los verdaderos.
Sí. No se equivoquen.
No. Hablaremos del duque de Richelieu. Atención, amigos. El duque de Richelieu, que no debe confundirse con el cardenal Richelieu, aquel Vincent Price, el cardenal Richelieu. Bien, pero este era sobrino nieto del cardenal. Fue un gran seductor. Su nombre era, ya que cardenal de Richelieu es una situación más que un nombre, su nombre era Louis-François Mandiguassi. Mandiguassi, o algo así. Digo algo así porque me suena que esto está mal copiado, pero bueno. Había nacido en 1698 y era el sobrino nieto, como hemos dicho, el cardenal Richelieu, que es Vincent Price, el de los tres mosqueteros, etc. Había heredado, eso sí, toda la tarasca del cardenal Richelieu. Era un hombre muy elegante, claro, con semejante ventolín en la bolsa, cualquiera es elegante. Con plata cualquiera... cualquiera... bien.
Cualquiera cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa. Esa es una frase que caería muy bien en su espectáculo.
Sí.
Con plata cualquiera.
Cualquiera, macho. Cualquiera cualquier cosa. No,
claro. Bien. Y andaba por el Palacio de Versalles constantemente entrometido en intrigas amorosas. Los cronistas le atribuían un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Dicen que verdaderamente hechizaba a las mujeres, a las que se cruzaban en su camino. Bueno, pues parece que además de las intrigas, Richelieu participó en varias conspiraciones cortesanas. En una de ellas había estado en tratos con España para apoderarse del regente francés Felipe de Orleans, regente que estaba esperando que creciera Luis XV, ¿no? La idea era llevarlo secuestrado al regente al otro lado de los Pirineos, es decir, España, pero ciertas cartas que él escribió fueron interceptadas, todos se dieron cuenta de este plan y Richelieu terminó la Bastilla en la cárcel. Lo encerraron en la más repugnante de las celdas. Uy, qué minuciosidad, ¿no? Revisar todas las celdas para ver cuál era la más repugnante. no tenía una silla para sentarse, ni un catre donde dormir, las ratas eran sus únicas acompañantes, etc. El duque de Richelieu supo que allí lo iban a tener hasta el día de su muerte, con gran sagacidad, se dio cuenta de que no le iban a alargar nunca. Hay que decir además que el regente, Felipe, lo odiaba, y lo odiaba porque el duque de Richelieu le había afanado unas cuantas minas, lo cual para don Felipe de Orleans debió ser una grave afrenta, porque le gustaban mucho las minas, y hemos dicho aquí, en este mismo lugar, y usted estaba, me acuerdo, pues si no estaba usted, por lo menos estaba Gillespie.
Seguramente.
Felipe organizaba unas orgías,
sí,
muy bien organizadas. Lo principal de una orgía, como sabe cualquiera, es una organización. Aunque todos saben el famoso grito, nos organicemos.
Organicémonos, claro.
¿Y cómo es una orgía organizada? ¿Con turnos, con
circulación? No, pero por lo menos con una cierta previsibilidad de nuestra conducta. Ajá. Y con algunos reclamos de prioridad.
Sí.
Del orden de primero yo.
Ciertas reglas.
Sí, claro.
Ciertas reglas, porque uno, por ejemplo, le confunden el horario y uno llega a las 6 de la tarde cuando la orgía era a las 10 de la noche y está 4 horas
ese Rolón solo. Rolón llega siempre temprano a la orgía,
se desnuda y se queda
se
solo,
se desnuda y se sienta ahí cruzado de piernas en una silla y empieza a mirar y finalmente se pudre y empieza solo. Bueno, el caso es que Felipe odiaba al duque de Richelieu porque le había afanado unas cuantas minas. Pero la hija del regente y la hija del propio Felipe, Mademoiselle de Valois, estaba enamorada de Richelieu. ¡Ay, que tengas una hija y que esa hija se te enamore de tu peor enemigo! ¡Ay! No solamente me afanó minas, sino que ahora me quiere atropellar a la nena. Mejor dicho, y peor, la nena está interesada en ser atropellada por el duque de Richelieu. Tan enamorada estaba que se presentó ante su padre y le comunicó que se suicidaría si aquel hombre no era puesto en libertad. La muchacha no había andado nunca con él, pero lo amaba, vio cómo son las muchachas. Bueno, las lágrimas y los ruegos de Mademoiselle de Valois fallaron en el intento de ablandar el duro corazón de Felipe de Orleans. Tiempo más tarde, ya desesperada de amor, Mademoiselle fue hasta la celda del duque a altas horas de la noche. Andó a saber cómo la dejaron entrar, pero para algo era la hija del regente. Llevaba consigo velas, bombones y otras cosas. Las velas para alumbrar, los bombones no sé.
¿Y las otras cosas?
Las otras cosas tampoco.
Bueno.
¿Ahora no se suicidó?
No, había... pero llevaba también en el bolso 200.000 libras para sobornar al carcelero, pero no lo logró.
¿En serio?
No. Volvió entonces a llorarle a su papá, a Felipe, y 6 meses más tarde Felipe de Orleans cedió mitad para que lo dejaran de jorobar. Pero esa liberación tuvo un costo altísimo. Para disponerla, el regente exigió que su hija se casara con el duque de Módena, que era un hombre con quien ella nunca había aceptado casarse. El padre le dijo, mira, lo voy a soltar al tipo este, pero vos te me casás con el duque de Módena, que es el hijastro que yo elegí para vos. Y Mademoiselle aceptó, y el duque de Richelieu, ¿quién me llama?
No, nadie. No.
el duque de Richelieu fue liberado. A modo de agradecimiento, Richelieu la fue a visitar durante una semana en sus aposentos a Mademoiselle. Y unos días más tarde, Mademoiselle partió hacia Italia para casarse con el duque de Módena. Sin embargo, seguía enamorada de Richelieu y no podía olvidarlo. Llegó a Módena, se instaló ahí con el duque de Módena, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, empezó a enviarle cartas a Richelieu. Yo le dije, venía a verme, pero vení disfrazado para que nadie pueda reconocerte, ¿no? El duque recibió la carta de Richelieu y dijo, bueno, voy a satisfacer este deseo. Se disfrazó de vendedor ambulante
y portando una enorme bolsa con libros entró en la ciudad de Módena. Llegó a una posada y se inscribió como Giorgio Gasparini. Buenas tardes, soy Giorgio Gasparini, vengo a alojar en esta posada. No va a pensar que soy el duque de Richelieu, ni que vengo a beneficiar a la mujer del de Módena. Muy bien. Una mañana Richelieu se presentó en las proximidades del palacio donde vivía este duque de Módena y mostró los libros a las damas de la corte. Mire qué libro, qué sé yo. Y en eso pasa Mademoiselle ante él y lo reconoce. Dice, contuvo la emoción y le dirigió la palabra con mucha cortesía, y los dos fingieron interés en un libro que él no tenía y que prometió alcanzar al día siguiente. Volvió entonces a presentarse al otro día, disfrazado, con el libro, y fue conducido a Mademoiselle de Valois. Tan pronto como se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos, pero solo se permitieron unos instantes de amabilidad. Ya está. No sé por qué, pero fue así. Al día siguiente, Richelieu volvió con otro paquete de libros. Fue introducido a un salón de lecturas lleno de recuerdos de los días posteriores a la liberación de Richelieu de la cárcel. Era un salón privado que tenía Madame Mademoiselle, dedicado al recuerdo de Richelieu. Ahí tenía un rulo del duque, un pequeño altar coronado por dos corazones entrelazados. Era más grasa la duquesa. Y lo hizo pasar y dijo, ay, dice, desde que nos separamos cada día he besado estos dos corazones y he llorado sobre el rulo. Bueno, empezaron a encontrarse un rato todos los días, pero en una ocasión Richelieu se entretuvo demasiado, vio cómo es esto, y el duque de Módena volvió un poco antes de una cacería. Chao. Antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. Sin embargo, el duque no vio nada raro, porque Mademoiselle estaba leyendo en voz alta y Richelieu, disfrazado de vendedor, la escuchaba.
Pero y los corazones y el rulo y todo eso nunca lo
habían hecho desaparecer más rápido que ligero. Y Richelieu se presentó como Giorgio Gasparini, encantado, y se despidió diciendo que volvería con más libros. El duque de Módena entró en conversación con Giorgio y lo encontró divertido. Al duque le gustaba escuchar las historias de la corte francesa que Gasparini contaba. Y en un momento el esposo preguntó, ¿y qué me contáis de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué nuevos enredos se habrá metido ahora? Y el duque de Richelieu dijo, disfrazado de Giorgio, en verdad es uno de mis mejores clientes. Y luego le contó lo siguiente, me han dicho que el duque de Richelieu ha hecho una apuesta con sus amistades afirmando que vendrá a Módena y se meterá en vuestra casa. No me extrañaría que lo lograra. El duque de Módena rió y desafió a Richelieu a que lo intentara. Dijo, dígale que lo intente, va a ver cómo no lo va a conseguir. Bueno, contento por enterarse de la apuesta, el duque de Módena le dijo al falso vendedor del libro, bueno, vuelva cuando quiera y continuaremos hablando.
No sospechó nada.
Y el tipo venía como vendedor de libros todos los días. Primero divertía al duque de Módena con su charla, y cuando el duque se le aburría, se encontraba con Mademoiselle en la biblioteca y le entretenía a Mademoiselle. El duque de Módena nunca se enteró del engaño y siempre se jactaba de haber derrotado a Richelieu. Ese dice que apostó que se me iba a meter.
Esperemos que no esté escuchando la radio, se nos enteró.
Pero hasta hoy. Porque esta emisora tiene una gran área de cobertura que llega hasta Módena y sus vecindades.
Pero al poco tiempo los encantos de Mademoiselle de Valois aburrieron al duque de Richelieu, digamos a los 5 días. Y entonces abandonó a aquella amante y regresó a París. Ella se puso triste y empezó a esperar el regreso de su amado. Pero Richelieu no volvió a verla nunca más. Nunca volvió. Según los cronistas, ella vivió llorando hasta el fin de sus días, adorando aquel rulo que lo metía abajo de la almohada. Las aventuras de Richelieu continuaron en París, en donde vivió hasta los 90 años, rodeado de mujeres y siendo amigo de Voltaire. Insisto, las minas y los libros.
Claro.
90 años, mire.
90 años lleno de salud. Época. ¿Qué me venía con que hay que ser vegetariano? Y así terminó esta historia, que terminó maravillosamente. El amor y las aventuras. Qué extraordinario, me gustó mucho.
Muy linda la historia, ¿sí?
Claro que es linda. Y fíjese, el tipo no era de esos que hacía durar mucho los amores, y sin embargo vivió hasta los 90 años. Si es que alguien está interesado en vivir a los 90 años, pues, por la que no sé si es así. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? Al propio cardenal. Al cardenal, no, al cardenal no.
Al Richelieu.
Al duque de Richelieu. Duque. El cardenal era bastante antipático.
Sí.
Era bastante antipático y no murió a los 90 años, sino mucho más temprano, una enfermedad degradante. Un día se lo voy a contar. De que murió el cardenal Richelieu. Bien.
Este duque de Módena, ¿se hacía el pavo o realmente nunca se dio cuenta?
Pero ¿cómo? A cualquiera le puede pasar. ¿Quién sabe cuántos vendedores de libros tenemos en nuestras vidas? Todos nos creemos piolas, pero es muy fácil ser engañado, se lo digo yo. Se lo digo yo, que he sido engañado muchas veces, y muchas más de las que yo creo, que ya son muchas.
Claro.
Claro, de algunas.
Probablemente allí donde creo que no me han engañado, también me han engañado. De manera que es muy fácil, de manera parece que yo hubiera demostrado algo. Por ahí conviene pensar que es muy frecuente el engaño. Uno puede descubrirlo en las historias, pero a lo mejor en la vida real no tanto. Usted llega a un vendedor de libros a su casa y dice, qué simpático, que si es un poco sonso, mejor.
Sí, mejor. Pero le paso una pregunta, Alejandro. ¿Recuerda que alguna vez hablamos de que si caía un árbol en el medio de un bosque y no había nadie para escucharlo? El inexistente, ¿no? Claro. O sea, no producía sonido.
Claro.
Digo, el engaño, cuando es absolutamente efectivo y el otro se encarga de.
No es engaño. El engaño, el único engaño que produce alguna clase de dolor es el engaño descubierto.
Claro.
Y si no, está muy bien que usted lo haya relacionado con esa idea de Nietzsche, de que lo que no es percibido no es. En realidad es una idea, en este caso Nietzsche toma esta idea, que es una idea berkeleyana del obispo de Berkeley, pero está muy bien, en el engaño es patente eso.
Claro.
¿Y qué sabemos si el mundo no está lleno de engaños o de errores? Pero no lo percibimos así. A mí me gusta mucho decir que si vos crees que te quieren, te quieren. Pero no te quieren en una cosa certificada por escribano. Eso es que te quieran, que vos te lo creas.
Claro.
Después, si cuando la mina llega a su casa, empieza a reír y habla por teléfono con las amigas diciendo, no sabés que el estúpido que estoy viendo. Eso.
Son cuatro mangos aparte, eso.
Claro.
Es así.
Así que bueno, dedicamos todo esto a las personas que, siendo engañadas, no lo perciben, con lo cual dejan al engañador en un triste papel. Yo siempre me acuerdo de esto, mira vos qué risa. Había un tipo que tenía una mina. Tipo que tenía una mina y la tenía en un departamento muy lindo. Ella vivía ahí, el tipo pagaba el departamento y era su amante. Una figura que se ha repetido mucho a lo largo de la historia, especialmente en sociedades donde la mujer por ahí no tiene tanta posibilidad
de ganarse decentemente la vida, pero está bien. Y había uno que cuando el amante se iba aparecía y se encontraba en secreto con esta mujer. Entonces venía el amante con un gran auto, qué sé yo, instalaba ahí varias horas muy cómodamente, vivía un amor seguramente placentero, y si llegó el caso se iba. Y entonces este pibe, que muchas veces esperaba largas horas en una plaza que había enfrente, que se fuera el amante, a veces bajo la lluvia, en invierno bajo el frío, entraba subrepticiamente, y ahí aterido, un poco muerto de miedo, porque por ahí volvía el tipo, qué sé yo, y tenía encuentros con esta mina. ¿Y quién era el piola ahí? ¿Y cuál era? El tipo este se hacía el vivo. Esto proviene de falsas convicciones, de falsas convicciones. La primera es creer que la mujer es un bien y que entonces el que se apodera de ella es el vivo, y el que la usa sin pagar también es vivo. Esa es una idea mísera de lo que es la mujer y de lo que es el amor, de lo que es el amor. Y segundo, también tiene una idea inadecuada del engaño, porque el tipo aquel, el amante del auto, vivió su amor tal cual él lo había planeado, jamás se enteró de esta historia y no tiene relevancia a esta altura. Así que hoy saludamos a todos los que son engañados y no lo perciben, o en su grandeza lo perciben y no les importa. Bueno, la mía estaba loca igual, la de la condesa.
Los rulos, la del rulo.
La del rulo estaba loca.
Estaba enamorada.
Sí, estaba enamorada, pero ya demasiado. Una cosa es estar enamorada y otra estar ahí, que el rulo, que el rulo, que el rulo. Así que, en atención a esa locura, escuchamos Loca de Amor en la versión de don Horacio Salgán y Waldo de Lío, amigos de este programa. Adelante.
De amor. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. tu paso, tu causa, tu acción. Detener el cáncer de mama es alcanzar la meta. Sábado 18 de octubre, 10:30, caminata Avon alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Ingresa en www.fundacionavon.org.ar o llama al 0800-777-3863.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíanos las respuestas por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Juan Novasec Sociedad Anónima e Ivoclar Vivadent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sinniquina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Mañana también atendemos aquí, pero el viernes La Venganza se muda a Escobar. Estaremos en el Teatro Tomás Seminari, en Mitre 451, con entrada libre y gratuita. Y hay mensajes de los oyentes.
Bueno, yo tengo uno, a ver. Nora de Río Negro, Ale, soy docente, y en un curso de capacitación nos preguntaron, ¿para qué sirve leer y acumular conocimiento? Me gustaría escuchar tu respuesta.
Tómesela, esa es una buena respuesta.
Sirve, según...
Tiene distinta... No es una respuesta. Pero eso es una pregunta que se hace mucho y que descorazona a los docentes. Usted está delante de 30 tipos que vienen a estudiar y uno le pregunta para qué sirve acumular conocimiento y uno le da ganas de echarlo a patadas.
Claro.
Pero en realidad tiene distinta utilidad. Si uno desea ser un verdadero animal... no sirve para nada. Esa es la misma respuesta cuando dice, ¿y para qué queremos aprender, suponete, latín o matemáticas? Si es que yo, por ejemplo, voy a ser fiambrero. Y la respuesta es esa. Depende del edificio que tú quieras construir con usted mismo. Si usted se conforma con ser un ganso, ¿y de qué le va a servir? Efectivamente, ¿para qué va a aprender gramática histórica? Para nada, no pierda tiempo. El ejemplo que yo siempre uso es el de las gallinas en el gallinero. ¿Para qué quiere una gallina saber latín? Para nada, hombre de Dios. Que el latín en el gallinero no tiene ninguna utilidad. Basta con picotear el maíz. Así que, bueno, si algún alumno en esta clase tiene decidido una vida, una existencia gallinacia, bueno, ¿para qué le vamos a enseñar? Ahora, bueno, si usted quiere tener una comprensión de las palabras y reconocerlas, reconocer su aire de familia y ver lo que connota cada palabra conforme a su origen, entonces por ahí le conviene saber gramática histórica. Pero si usted quiere ser una gallina, está perdiendo el tiempo. Entonces depende de cada uno. Cuanto más estúpido es uno... menos utilidad tiene la acumulación de conocimiento. Esa es la respuesta. Y cualquiera tiene derecho a ser estúpido, y desde luego con la estupidez viene la jactancia de serlo.
Claro.
Así que
tampoco sí. Parece muy atractivo presentado así como acumulación de conocimiento, ¿no?
No, porque claro,
el conocimiento no, en verdad transforma a lo que uno ya conoce.
Claro.
Y entonces dan ganas de conocer un poco más o por otro lado.
Seguro, el conocimiento es una transformación, como usted bien dice, del ser. el crecimiento.
Pues si no parece que es un placar en el que guardamos las cosas.
Tiene que ver con la con este sistema de memorizar la acumulación.
Tiene que ver con la internet también.
Claro.
Donde entonces el conocimiento no es más que una cantidad de bits, una cantidad de,
claro,
de información que se mide, que se mensura y que no y que per se no construye nada, cuando es al revés. Y para eso se necesita un maestro, para que el conocimiento sea eso y no lo otro.
Claro.
¿Qué es lo que hace la diferencia entre un conocimiento transformador y creador y fecundo y un conocimiento que es acumulación? El maestro. Porque si no, todos sabríamos muchísimo leyendo el almanaque de selecciones.
Claro.
Y no es así, ¿no?
Sí, de hecho, ningún idioma, por ejemplo, se aprende estudiándose de memoria el diccionario.
El diccionario, claro, yo trataba de aprenderlo así hasta que me di cuenta, no, así no se aprende nada, ¿no? ¿No?
Hay algo más.
Entonces yo hablaba inglés y alguien golpeaba la puerta y yo decía, between no more. Entre nomás, ¿no?
Acomodaba las palabras, claro.
Claro, bien.
Señores, ahora, sí, lo que sí venimos acumulando son noticias, ¿eh?
Noticias. En este momento las bolsas deben estar bajando.
Sí, yo creo que ya bajaron más
que uno tiene el dinero acá ya.
Con nuestros comentarios, inclusive la bolsa de Shanghái, están escuchando el programa.
Sí, porque usted dijo Shanghái en un tono que no fue un tono muy
optimista. No, yo dije bajó la de Shanghái.
Bueno, ya lo mató Shanghái.
Bueno, permiso.
Noticias. Dios. No le digo que se
están tan asustados que no la quieren mirar la noticia. Dígalo igual, hombre.
Les cayeron los mercados en la cabeza.
Que lo digan igual.
Bueno, yo, si quieren puedo contar alguna noticia.
Sí,
yo.
Se han producido aquí.
¿Por qué no hacemos apuestas a ver cuánto bajó?
¿Alguno tiene acciones en la bolsa de Shanghái? ¿Alguno de nosotros tres?
No.
No, Shanghái no.
¿Estaremos saliendo al aire?
Yo creo que no sé por qué, me da la impresión que no.
Están mirando algo como si coleccionaran estampillas.
El derrumbe, entonces, el derrumbe ya sucedió.
Sí,
ya está. Se acabó el mundo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:01 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos. Diputados, votó el proyecto de presupuesto 2009. La norma obtuvo media sanción. Después de más de 12 horas de debate, el envío del Ejecutivo obtuvo 149 votos a favor y 87 negativos. Ahora los legisladores votan los artículos en particular. Triple crimen de General Rodríguez. Aseguran que comienzan horas decisivas en la causa por la muerte de los empresarios. La viuda de Sebastián Forza afirmó que restan confirmar muy pocos datos para que se cierre el caso. Solange dijo que hay muchos personajes involucrados que tienen cosas que aportar para dar con el móvil. Los dichos de la mujer fueron ratificados por el abogado Miguel Ángel Pierri.
Tenemos un señalamiento en una persona muy cercana a este grupo de empresarios que juez seguramente Fayonato Márquez deberá profundizar porque enfrente de él tiene casi al instigador. Un testigo ha dicho que una persona del grupo había puesto precio a la cabeza de Forza. Evidentemente era como una competencia por mercados y personas. Operación incipiente que crecía en un mercado que recién se desarrollaba.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Hoy la tendencia es cuidarte. Por eso en el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, Tendencia se suma a esta campaña.
Hola, soy Eleonora Casano y quería contarles que a partir de los 40 años las mujeres tenemos que hacernos el control periódico de mamografías. Así que sumate a esta movida, que hoy la tendencia es cuidarte.
Unite vos también y ayúdanos a difundir este importante mensaje. Concientizá y concientizate. Hoy la tendencia es cuidarte.
Nos perdimos en sus ojos. Anhelamos sus abrazos. Nos encandilamos con su sonrisa. Este 19 de octubre es el Día de la Madre. Un día ideal para decirle todo lo que sentimos por ella. Radio 10 le desea un feliz día a la mujer más importante de nuestras vidas.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Mandanos un mail.
dolina@infobae.com.
Paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, degustando algunos bocadillos, y cuando nos ha marcado algo más de 6 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lleve a su hijo al restaurante. Nuestra sección también llamada Dejá tranquilo al señor o te rompo la cara. Nos escriben muchas señoras, muchos caballeros que dicen: ay, quiero llevar a mi hijo al restaurante, pero verdaderamente se trata de un niño insoportable.
Sí.
Que se cuelga de los jamones,
que le moja los huevos fritos en la mesa de al lado.
Sí,
¿no?
Moja pan en los huevos de otro, en los huevos de cualquiera.
Horrible.
Corre al galope, los niños corren al galope por los pasillos. Ta. Eso pasa con los hijos de las personas acomodadas. Ajá. Y porque en general sucede, cuanto más lujoso es el lugar, más cantidad de niños rubios y llamados Jonathan recorren el lugar al galope, golpeándose las caderas y mirando desafiante al sistema capitalista.
Ahora hay muchos lugares que ya están preparados para niños con peloteros.
Sí, sí, verdaderamente son así como dice usted. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene algún, ¿podemos entrar con un niño?
Sí, en este
Somos
este
marido y mujer.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes, señora, ¿cómo le va?
Muy bien,
señora, gracias. Esposa, y tenemos a nuestro hijo, el Rulo.
Sí.
Que es la piel de Judas.
Un segundito, ¿eh?
¿Es bravo, Rulo?
¡Ay, no! Sí.
Vení acá.
Decile que me voy a sacar el cinturón.
Te mato, Rulo, vení acá. Que está papá hablando con el dueño del restaurante. A ver si podemos comer acá. Vení acá.
Bueno, no grites tanto, vos. Pero también. No,
señor,
ay, favor, mi señora, es casi tan inaguantable gente, como mi otros... pequeño hijo Rulo.
Hay otros comensales.
Perdón, le pido mil disculpas.
¿El nene precisa sillita?
¿Y si les va a sentar
el piso? Que se le sirva en el piso, claro.
No, señor, si precisa sillita de niño, tenemos sillita con forma de animales para que los chicos
con
jueguen.
Cadenas?
No, tiene un cinturón de seguridad para que no se
caiga. Para que no se escape, ¿no?
Porque, claro.
Sí, sí, sí.
Le traigo el elefantito, entonces.
¿Cómo el elefantito?
No queremos un elefantito.
No, la sillita tiene forma de elefantito.
Pero usted que se cree, no, tu hijo es sonso. Una silla es una silla y un elefante es un elefante.
Sí.
Bueno, ¿cuántos años tiene el nene?
9 para 10.
Ocho para diez.
¡Rulo, qué edad tienes, amor!
¡Decile que lo mato!
¡Se va a matar tu padre, eh!
¡Decile que va a ver cuando yo llegue!
¡Vas a ver cuando llegue el papá!
¡Ya llegué! Estoy aquí.
¡Rulo, vení!
Dice que tiene 9.
Ah, no, con 9 entonces comen una silla normal. Con ustedes en mesa de adultos.
Pero, ¿ustedes no tienen algo así como una especie de... ¿cómo le llaman? ¿Peloteiro?
Peloteiro. Brasil.
Peloteiro, el...
Nosotros fuimos a Río de Janeiro y le decía así, peloteiro.
Sí,
peloteiro.
Sí. O peloteiro, sí. Íbamos a un restaurante de un amigo nuestro, el doctor Costa Dos Mangos.
Sí. Ajá.
Espeto corrido. Bueno, mire, sí, aquí hay...
¿Ya hay menú infantil?
Pero espere, ah, señores, sí, no le contesté la primera pregunta.
Ah, perdón, así como hay literatura infantil, hay un menú infantil.
Sí, hay menú infantil.
A ver, voy a leer el menú infantil. ¿Puré?
Sí. Milanesitas.
Milanesitas.
Y mondongo, qué raro, mondongo.
O suquito.
Sí, tenemos menú infantil y el pelotero es para menores de 6 años, discúlpeme.
Ajá, ya es bastante peloteiro nuestro hijo. Bien, bien, acá hay unas instrucciones, ¿sí? Primero, elija una mesa de fácil acceso para el mozo. Bueno, eso en general, ¿no? Imagínese una mesa sí. En el sótano de la comisaría.
Le va a llegar todo frío.
Sugiérale al metre la conveniencia de que la atiendan cuanto antes. Ay, es conveniente, pero conveniente para mí, que me atiendan cuanto antes. Explícale al metre que su intención no es molestar a los demás comensales. Explícale.
Sí, metre, miren, la verdad es que nosotros queremos darle de comer rapidísimo al nene. Sí. Porque si no, esto va a ser un infierno. Entonces, para evitarle a usted una molestia y que no se le vacíe el restaurante, ajá, si usted en 7 minutos logra que nosotros comamos hasta el postre...
Claro, nosotros comemos rápido, minutos,
sí,
porque somos así, angurrientos.
Sí.
Pero no pueden saborear.
Y este desgraciado es el que nos hace comer rápido. Por
¡lo voy a matar!
Tranquilo, mi amor.
¡Lo voy a matar!
Por eso está con la acidez que
el
está
el otro día en Clarks me lo tuvieron que sacar de las manos.
Sí. Sí, lo que lo quiso llevar a la cocina, lo quería meter dentro de la cacerola.
No, lo puse abajo de la canilla, porque él molesta, pero si vos lo pones, lo agarrás del cogote, así, y lo pones un rato abajo de la canilla, enseguida se tranquiliza, es lo que tiene. Es lo que tiene.
Pero señor, discúlpeme, déjelo entrar al nene.
No,
puede pasar.
Hasta que no convengamos. ¿Cómo va a ser nuestro pasaje por este lugar? Él no va a entrar.
Dígale, ahora vas a ver cómo el señor, ¿no es cierto?
No,
si no comes todo, el señor se va a enojar. Sí. ¿No es cierto, señor?
No me involucre a mí.
Dígale, que tiene que terminar de comer todo el filé de merluza.
Bueno,
acá hola, Rulo.
¿Qué?
Tiene la ñata contra el vidrio, pobrecito, me da pena, déjelo pasar.
Ya te abrimos, hijo, esperá.
Sí. No concurra en las horas pico, si vaya a poner a las 5 de la tarde con el chico. Así lo atenderán rápido y el pequeño tendrá menos posibilidades de impacientarse.
Sí, si seguimos hablando se va a hacer el horario pico en cualquier momento.
Claro. Digo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya lo saludé, me parece. Dígame, ¿cómo son los mozos acá?
Los mejores mozos de...
¿Son comprensivos? ¿No son confianzudos?
Sí, a vosotros le debías atenderlo de manera personalizada.
No, bueno, pero eso a mí no me gusta, porque es de mozo que se te sienta en la mesa con la silla al revés, con la silla al revés, respaldo abajo la pera.
Y apoya la pera y arranca.
Dice, le voy a contar un cuento, a ver si lo sabe. Cuentos que te dan asco, ¿no?
Sí, son cuentos de comida.
Resulta que había una vez una manada de lombrices, y uno está comiendo.
Fideo.
Claro, no, ese tipo de cosas...
O le hace comentarios sobre la mina que viene con uno.
¿A usted le pasó en otro restaurante?
Sí. No, aquí mismo.
¿Aquí mismo?
Aquí mismo. Por eso vengo acá con mi amigo. Me lo invité a comer.
Ay, qué susto, porque yo pensé que seguía siendo la señora y dije, no, me estás engañando.
Este es otro episodio, ¿no? Esto yo estaba recordando.
Sí.
Una vez vine con mi amigo y...
Sí.
Sí, escúchame. ¿Dónde están las dos minas que nos estaban esperando aquí en este restaurante?
Sí, en eso habíamos convenido de que iban a estar acá y...
Le voy a preguntar al maitre.
Sí.
Maitre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, por casualidad, ¿hay dos señoritas con apariencia poco recomendable que están ocupando una mesa de cuatro como quien espera a dos chabones?
¿Las de la pollera escocesa?
No sé decirle.
No
sí, yo sí sé decirle. Sí.
Ya las veo, pero... Un momento. Están con dos señores.
Están con otros dos tipos.
Y, ¡horror! Son dos mozos.
Y acá
permítame quejarme del modo más enérgico. ¿Cómo puede ser que los mozos, en cuanto uno se retrasa cinco minutos
que
le levantan las minas que lo están esperando a uno?
Que no pretendan que le dejemos propina.
No, señor, nos van a tener que dejar ellos a nosotros
propina. No, lo siento, señor, pero esto es una de nuestras conquistas gremiales. Nosotros nos tomamos los 20.
Sí, ya veo, son dos conquistas gremiales.
Así que discúlpeme, acá con los compañeros nosotros no podemos hacer nada. Esto es así. Si no, pregúntele a la señorita si está muy descontenta con el personal.
No importa, yo he visto aquí, porque yo vengo hace mucho tiempo.
Sí.
Me acuerdo otra vez que yo había venido con una dama. Y en determinado momento tuve que ausentarme de la mesa. En realidad, todavía no había terminado de enamorarla. La estaba enamorando. La senté y le dije, Clarita, después de lo que vamos a comer, tendrás que enamorarte de mí. Porque esta será una noche de lujuria gastronómica y de lujuria considerada en sí propia. Y empecé a hablarle. Te voy a hablar de mí, para que sepas de quién te estás enamorando. Generoso, rico en amigos, bohemio. Ah, sí, Clarita. Soy muy bohemio. En las horas que me deja libre mi fábrica de inodoros, soy bohemio. Clarita, quiero decirte algo. Voy a interrumpir esta charla tan espiritual para concurrir a los lugares esposados. Muy bien, me fui al baño. Muy bien. Y volví. Todavía mientras venía por el pasillo, anticipé mi llegada con un aquí estoy. Y cuál no sería mi sorpresa cuando otro señor cuando vi instalado a otro señor en la que había sido mi silla.
Personal de la casa.
No, en este caso era un parroquiano. Inmediatamente me quejé al mozo. Dije, mozo, échemelo a ese. Se negaron terminantemente.
¿Y qué decía Clarita?
No importa.
A mí me parece un dato fundamental, discúlpeme.
No importa, no importa. Estamos hablando de otra cosa, señor.
Estamos hablando de la silla del señor.
La silla se la pongo en otra mesa, si usted quiere.
No, toda la situación. La mesa la eligió él, era la que estaba al lado de la ventana. Hay muchas cosas más allá de Clarita.
Hay muchos problemas acá en este restaurante. Sí. ¿Otra vez? Yo estaba con otra dama, ¿no es cierto? Bueno, había una velada extraordinaria. Estuve hablando yo toda la noche contando cosas muy interesantes acerca de mi persona. Por ejemplo, lo que había soñado anoche, anécdotas de la conscripción, del colegio. Ella estaba muy divertida. Dormía un poco, pero... Y... En eso llamé al mozo. Perdón, Clarita. ¡Clarita!
Sí, perdóname.
Voy a llamar al mozo porque nos vamos a retirar.
Ay, qué pena, era tan interesante lo que me estabas contando.
Mozo, ¿cuánto se debe aquí?
¿Le traigo la cuenta a discreción?
Tráigale, dígame cuánto se debe. ¿Cómo que cuenta a discreción? Y que...
272
pesos. 272
pesos.
Uh-huh. O sea que son 136 cada uno.
Perdóname, ¿vos no pretenderás que yo pague mi parte cuando vos...?
Más te voy a decir, me tomaste un poco.
¿Tú vas a pedir el vino?
Sí.
¿Y si vos me servías, pero que me servías
vos? Sí, pero tomaste más que... Yo te fui marcando, tomaste más que yo, y me comiste media almóndiga.
Pero si me la diste vos para probar, me dijiste probar la almóndiga.
Cóbrele, tome, mozo, tome sí. 120 mangos y el resto cóbreselo a ella.
¿Pero hago dos facturas o todo en una?
No sé, señora, a mí deme la factura A.
Mozo, yo no... Mozo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo anda?
Buenas noches, sí, señor mozo, ¿cómo está?
Mi amada, la luz de mis ojos.
Sí.
Clara. Sí. Ay,
¿me permitís hablar un segundito con el mozo, por favor?
Sí.
Mozo,
sí,
señora. Discúlpeme. Usted es nuevo porque nosotros venimos mucho a este restaurante. Y a usted no lo conocía, la verdad que...
Qué lindo que un mozo tan elegante...
Viste que mina que tengo.
Esté aquí trabajando, lo felicito.
Bueno, muchas
me
gracias.
Me sentí... Le voy a decir algo que le va a gustar. Me sentí muy bien atendida.
Bueno, me alegro mucho, señora.
Toma, yo le doy ya los 120 míos.
¿Usted se retira?
Sí, sí, yo me voy a retirar en perfecto orden.
Bueno, Clarita, si usted quiere degustar algún postre,
no,
una
no,
copita...
me retiro en compañía de mi amada. Vamos, Clara. Gatillando y ganando la puerta.
Me parece que es hora de que hablemos. No, no se vaya, mozo, quédese.
Sí, sí, por supuesto.
Quédese, sí, escuche. ¿Qué deseas decirme, amor?
Roberto, con este último acontecimiento derramaste el vaso.
¿Se refiere a la prosperidad?
No, se refiere a que me quisiste hacer pagar más de medio sifón de soda porque tenía sed. Me parece que esto no da para más, Roberto. Sos un miserable.
¿En qué sentido me lo decís?
En el sentido de que me haces pagar casi toda la cuesta a mí y cuando viajamos en colectivo te subís primero empujándome para pasar primero y yo quedo en la maquinita y tengo que poner las monedas. En ese sentido, te digo, en el sentido de cuando vamos a la heladería pedís el cucurucho grande y cuando me toca a mí el vasito chiquitito y yo tengo que pagarlo. En todos esos sentidos te lo digo.
Ah, ¿sí? ¿Quién pagó las entradas cuando fuimos al jardín japonés?
Sí, es gratis en el jardín japonés.
No importa.
Discúlpeme,
estamos hablando de otra cosa. Chismoso.
Discúlpeme, pero tengo que cobrar, ¿no? Porque tengo
yo ya
que
le di mis 120 pesos.
Normalmente, ¿no? Mozo, uso y costumbre, normalmente cuando hay una pareja, ¿quién es el que paga? La verdad, diga la verdad. Anímese, hombre.
Mire, en general es el hombre.
¿Escuchaste, Roberto?
¿Cómo?
Si escuchaste lo que dijo, que generalmente paga el hombre.
¿Qué querés decir con eso?
Que no seas más tacaño, que no podés vivir así.
Sí, Clarita.
¿Vos viste lo que
hiciste? Pensé que nuestro amor estaba por encima de lo material.
Pero
que nunca, pero nunca, escuche bien, hermano mozo.
Roberto.
Que nunca íbamos a discutir por cosas como esta.
Pero Roberto, ¿por
qué? Ah, pero ella tuvo que arruinarlo todo. Mientras yo recitaba poemas de Almafuerte.
¿Almafuerte?
De Almafuerte, una prima mía que escribe. Ella contándome las costillas.
Pero Roberto, date cuenta lo que haces. Metete la mano en el bolsillo en este momento.
Metete la voz.
No. Mozo, meta. Tiene, perdón que me... Tiene sopa, la sopa que sobró del plato, la guardó en el bolsillo. No podés ir así. Métale la mano, fíjese.
Y después
manda el saco a la tintorería y no te quiero buscar suena que no pagando yo.
Bueno, discúlpeme, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer cargo de la
cuenta
de la señora.
No, 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 un momento.
Gracias.
¿Qué piensas que voy a pagar esto? Lo que vos llamás tacañería no es otra cosa que...
Amor. Amor. Guardo sopa porque te amo.
Porque pienso en nuestro futuro y te amo. Porque pienso en el ahorro que será la base de nuestra prosperidad futura. Y te amo. Y cuando te hago pagar a vos... Es porque te amo.
¿Por eso vas a pagar a mí?
Sí. Cuanto más te hago pagar, es porque más te amo. Cóbrele allí, mozo.
Ahora, discúlpeme, para eso le cobro todo, 272 pesos.
Sí, cobre todo.
Pague todo usted.
Dejale propina, pobre hombre.
Sí. Después de semejante declaración, ¿no querés pedirte otro postrecito, Robert?
Envuélvame dos pizzas para llevar.
Bueno, no sabía que estabas tan... Disculpame.
Anda saliendo, que era bueno.
Permiso, adiós, mozo.
El vestido con el vuelto me dio 400 pesos, no sé.
No, dámelo a mí el vuelto. La propina, 20 mangos, ni te soñé. Agarrá 3 y dame.
Pero che, 272 pesos.
Esa que esa mina, después de la escocesa que está allá.
Sí.
Decirle que en media hora vuelvo. Permiso, me voy con mi amada. Y otra vez. Siempre me pasan cosas, ¿me entendés?
El resto eran raros.
Sí, sí.
Al que venís, ¿eh?
Sí. Por eso te quise contar estos episodios.
Sí.
Porque vos que sos mi amigo.
Sí.
Tenés que saberlo. Porque sabés que yo hago de la amistad un culto.
Lo sé.
Y si a veces permito que pagues, es porque soy tu amigo.
Pero no, a veces, saca el a veces. Siempre permitís que yo pague. Hace 25 años que nos conocemos. Yo te compraba los alfajores en el kiosco del colegio. Y
¿no quiere decir que yo nunca pago?
Sí, exactamente.
Sin embargo, hace poco estaba acá con un amigo, el doctor Ayestarán. Y es así, doctor Ayestarán.
Qué hermoso lo que me contó, la verdad.
Sí.
Qué rico el bife de chorizo, lo felicito por haberme elegido.
No, yo siempre vengo a este restaurante y conozco.
Claro, le conozco.
¿Cuáles son los platos de la casa?
Le conoce el tiro de la cosa. Muchas gracias por haberme invitado, no se hubiese molestado, la verdad.
No, vamos, vos.
Sí, buenas noches.
Vos.
Sí, señor, ¿qué se va a servir?
Cobre acá.
Sí.
Cobre acá.
Sí.
No, señor. Voy a pagarlo.
No. Doctor Ayestarán, me ofendo.
No,
me ofendo.
Señor, permítame pagar.
No. Vos, cobre acá.
No,
¿qué? Mi plata no vale. Mi plata no vale. ¿Qué te crees que soy, un miserable que no voy a pagar?
272 pesos, señor.
Ante tanta insistencia, te voy a aceptar el convite.
No, está bien. Si te ofendes, en ese caso,
pagá. No,
pagá.
Vos te pusiste más recién.
Bueno, ¿quién va a pagar, señores? Son 272 pesos.
Momento, que voy a ver si llueve. Ya ves, a veces yo también quiero pagar.
Sí, pero algún problema tenés. Yo, ¿sabes que soy tu amigo hace tanto tiempo?
Sí, es verdad.
¿Vos sabés que esto es un tema? Tenés que hacer terapia.
Yo haría terapia, pero hay una pregunta que tengo que hacer.
Sí, decir.
¿Cuánto vale?
Depende del terapeuta. Yo conozco uno. Caro, pero bueno.
Voy a ir. Bueno, me ha gustado mucho la primera sesión.
La primera sesión, me alegro, ¿eh?
Querido amigo, ¿eh?
Muy bien, son 272 pesos.
Lamentablemente... Bueno, me imagino que pagará usted.
¿Cómo voy a pagar yo?
Es la primera vez que vengo. Me parece que corresponde que el dueño de casa...
No, pero yo le presté
corra con los gastos. Es la primera que lo vengo a visitar y me va a llegar para mí.
Pero yo le presté mis servicios. Usted tiene que pagar por mis servicios.
Un momento, voy a buscar la billetera al auto.
Sí, adelante.
¿Y cómo fuiste? ¿Cómo te fuiste de ahí?
No me gustó mucho el terapeuta que me recomendaste.
Pero pasaste un momento. Hay un grupo que yo te quería mandar que es Tacaños Anónimos.
Ajá. Y lo confieso.
Sí.
Soy tacaño. Amarró con la tarasca en la bolsa. Me llaman bolsillo cocido.
Bienvenido, Ricardo. Somos
bienvenido. Te vamos a recibir, Ricardo. Antes que nada, te vamos a recibir con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso, sí, para Ricardo.
Este es un grupo en el cual vas a ver...
Bueno, disculpe si no aplaudo, pero tengo la mano en el bolsillo.
Sí, me decías...
No, que te va a ir muy bien. Él es el coordinador. Él hace prácticamente 8 o 9 años ya que...
Sí, voy para 9 años.
Dejó de ser tacaño, ¿no?
9 años. Y por eso estamos ahora haciendo un bono contribución.
Porque... Sí, ¿cuánto cuesta?
272 pesos.
Es para agrandar el salón, ¿sabes? Porque cada vez somos más.
Claro. Bueno, pero supongo que por ser esta mi primera vez, seré invitado de honor.
Sí, pensábamos que ibas a comprar dos bonos.
Bueno, voy a buscar el dinero al auto, porque dejé la billetera ahí. Tuve que salir rascando, ese grupo. Claro que son tacaños, me querían cobrar.
Pero algo tenés que hacer con esto. Fíjate que te separaste de Clara, nada más que por este problema. No puede ser, tu vida se está yendo al tacho.
Pero, ¿y vos qué harías en mi lugar?
Pero ¿por qué no probás? A ver, mira, vamos a hacer una pruebita. No te digo 100. Intentá con 50. Préstame 50 mangos. Intentalo. No es que yo lo necesite. Bueno, es para ayudarte a vos.
Pero, a ver, empecemos de nuevo. Vos llegás y me pedís, ¿no?
Dale, dale.
Voy a hacer fuerza.
Vámonos a hacer fuerza. Hola, Roberto, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Sabés que me olvidé la billetera en casa?
Es imposible.
¿Y este quién era?
El mozo que hace 40 minutos tratando de cobrar.
Mozo.
Sí. ¿Hago pasar al nene, pobrecito?
No, vaya a buscármelo porque nos vamos. ¿Dónde lo metió? ¿En el pelotero?
Sí, está dentro del pelotero.
Búsquelo bien porque suele esconderse entre las pelotas.
Sí, pero tiene que pagar el derecho a uso del pelotero, ¿eh?
Bueno, se lo dejamos al nene, entonces no hay ningún problema.
¿Nos vamos? Sí, vamos. Voy a buscar la billetera que la dejé en el auto.
En un año venimos a buscar al nene, suerte.
Pausa, que crezca lindo.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos. Diputados votó el proyecto de presupuesto 2009. La norma obtuvo media sanción después de más de 12 horas de debate. El envío del Ejecutivo obtuvo 149 votos a favor y 87 negativos. La iniciativa contempla, entre otras cuestiones, un crecimiento del 4% y una inflación del 8%. Los taxis en Rosario tendrán una tarifa más cara los fines de semana. Regirá los viernes y los sábados de 22 a 6 y los domingos y feriados durante todo el día. La norma está lista para ser aprobada por el Consejo Municipal de esa ciudad. El gobierno bonaerense lanza créditos blandos para el campo. Lo hace en el marco del Plan de Desarrollo del Sudoeste Provincial. El fideicomiso otorgará préstamos a proyectos asociativos de productores con dificultades de acceso al financiamiento bancario. ...12 grados 8 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Deep within her eyes.
George Harrison, La venganza será terrible, Beautiful Girl.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible.
Mensaje de los oyentes, por favor.
Sí. Por aquí tenía Natalia de San Luis, dice: estoy contenta porque la semana que viene voy a escuchar el programa una hora más temprano por el cambio de horario. No, pero sí, San Luis, claro, parece que no cambia, así que
no, por eso mismo lo dice. ¿Alguna vez lo pasó a visitar Héctor Bandarelli en su imaginario, no sé qué, en su imaginación será? Nunca más se supo de él, dice Federico Tucumán. Es un personaje, un cuento mío, ¿no? Así que no sé qué pasa con los personajes que uno inventa. Generalmente se torna un poco interesante.
Uh-huh. Dale. ¿Usted sigue esa idea de Pirandello, que los personajes toman vida más allá de uno?
Sí,
y
claro,
eso.
Sí, en cierto modo, sí.
Julio de la Plata: me encantan los cambios que hicieron este año en La venganza.
Ay, sí.
Ay, sí, hacerlo de espalda.
Cambiamos el mantel.
Sí, hermoso, sí, el parqué, alfombramos. Sí. En especial las incorporaciones del Sordo, me gustaría.
Ay, sí.
Que editen un disco todos juntos.
Ay, también.
Sí.
Estamos de acuerdo con todo lo que se dice nosotros. No tenemos ninguna personalidad.
Dale, vamos.
Sí.
No se lo lea para usted.
Celia de Tortuguitas, estamos reunidos en casa de mi tío escuchando La venganza. Está Celia, Guada, Mario, Alicia, y los cuatro queremos ser pareja del Negro.
Bueno,
cómo no. Acá Hugo de Berazategui, ¿en dónde están bajando las bolsas? Hoy mi mujer compró dos bolsas en el supermercado, están carísimas. Un abrazo grande.
Somos Vicky, Vicky y Flor. ¿Cómo Vicky, Vicky y Flor?
Dos Vickys.
¿Dónde están Vicky, Vicky y Flor? Ah, ¿y cuál es? ¿Cuál no es Vicky? Hola, Flor. Qué intuitivo que soy.
Sí, ¿no? Ah. Percibís todo.
Está mal que el hombre espere que una pague la mitad en la salida. Qué curioso que hayan preguntado eso. Y justamente todo, hicimos toda una teatralización de esta teoría.
Lo escribieron antes de...
Sí, lo escribieron antes.
Es intuitivo, ¿no? Realmente.
Qué intuitivo que soy. ¿Viste, Vicky?
Qué bárbaro.
Bueno, podemos pagar el 25% cada uno. En ese caso, el 75% ustedes, sí, y el que le toque, que vaya, el 25%.
Bueno, gracias, pues, sigo.
Sí, siga.
Rosa de Villa del Parque. Dorina, en Villa del Parque tenemos un auditorio muy grande y lindo. Estaría bueno si un día vienen para estos
parques. Bueno, pero se supone que estamos en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, ¿cómo ser?
Ir cada barrio por barrio, claro, sí. Claro. En cada estación de subte podemos hacer el programa también.
Ayer cumplí 30 y hoy Nietzsche cumple unos cuantos más. ¿No nos dedicaría, salvando las distancias, alguna canción a Nietzsche y a mí? Bueno. Hoy hablamos de Nietzsche, ¿no?
Hace un rato.
Lo mencionamos, sí.
Y, pero no estaba, ¿no? La chica esta, cuando le preguntamos, Natalia, ¿dónde está? Ah, pero la llamamos y no estaba.
Había salido.
Había justo, yo después justo, la vi bajar, había
justo salido. No sé quién lo mencionó a Nietzsche y...
Hablamos de que lo que no se percibe no existe. Y
que no era invento de Nietzsche, pero sí lo dijo en cuanto a ese árbol que se quiebra en la tormenta. Bueno, así que cumplimos años el mismo día. También justamente hoy es mi cumpleaños. Sí, fue ayer, mejor dicho, justamente como el suyo, ¿no? Que era, estuvimos, sí, estuvimos, hicimos una pequeña reunión.
Sí.
Con...
Pequeña,
¿eh? Es pequeña, yo estaba... Señor...
Sí, sí. En un pelotero lo hicimos.
En un pelotero lo hicimos, sí. Bien.
Gracias. El Rabino Goldstein dice: nosotros te escuchan curas y pastores, acá en la sinagoga de Tucumán somos fanáticos de La venganza.
Muy bien. ¿Le gusta viajar? Dice Jimena de la Pampa. ¿Qué lugar del país recomienda a un par de enamorados? El lugar en donde se encontraren.
Claro.
¿Dónde están los dos enamorados que quieren que le recomendemos un lugar para ir? Se han ido.
Bueno, claro, claro, como es lógico.
Marcos de Rosario manda saludos a Fer y a su bebé, que está en la panza. Bueno,
Nuria
y Bernarda de Palermo. Somos dos hermanitas de 30 y 35 años. Vivimos juntitas y nos gustaría ser novias de Patricio Barton. Nosotras compartimos todo.
Tuti, tuti.
Saludos para Ricardo y Natalia de Colombia. En su aventura aquí en Buenos Aires, dice Guille. ¿Están acá Ricardo y Natalia? O al menos Guille.
No, está Guille.
Está Guille.
Gracias. Bueno.
Silvia de Almagro dice, negro, ¿leíste a Isabel Allende? ¿Qué te parece?
Sí, me parece que sí que la leí.
Fernando de Uruguay. Le mando un beso grande a Gabriela de Villa Ballester y otro para el negro y equipo.
Bueno,
qué bueno.
Tiene el último mensaje, dale.
Guillermo de Montegrande, estoy en cuarto año de economía, no entiendo nada de la crisis. Me quedo afuera de todas las charlas, por favor, dedícame una huella.
¿Cómo se llama el tipo?
Guillermo de Montegrande, economista, digamos que no casa una.
La huella en Monte Grande, algunos se contraen y otros se expanden.
Bueno, ¿qué le parece si llamamos al maestro?
Vamos a llamar al maestro Gansé y a su combo latino. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Matices, jerarquía, experiencia, seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Esta semana en Revista 7 Días. Soy la anti-Wanda Nara. Evangelina Anderson disfruta de su flamante embarazo de 2 meses, pero advierte que no va a ser una mantenida, ni piensa abandonar su carrera para irse detrás del futbolista Martín de Michelis. El juego de las diferencias con la botinera más famosa. A mí no me da irme a Europa y lavarme las manos. Además, la Argentina frente a la crisis mundial. Te contamos, Rocío Guirao Díaz. Hay una yegua que me pone piedras en el camino. Exclusivo, Roberto Pettinato, su pase a América. Isabel Sarli, solo doy entrevistas y me pagan. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 5.50.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en Escobar.
La venganza será terrible.
En vivo, en el Teatro Tomás Seminari, Mitre 451, Escobar.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bájate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el trío latino compuesto por Manuel Moreira. Al de Dolina y el señor Martín Casco Dolina.
Bueno, un montón de pedidos tenemos que han dejado aquí, otros que han llegado por teléfono. Micaela de San Isidro, Bolita Cachuza.
Bolita Cachuza es un tango muy difícil.
¿Se le anima?
No.
Los primeros niates me pasaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de chambón. Hasta que una tarde te acerté una quema en el medio justo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todos juntos yo te defendí, y al menor descuido me trampeó la suerte, y por esas calles de Dios te perdí. Bolita cachuza, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja gastada cachuza, entre otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no sos la misma que antes no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza que parando tacho, ni el más por diosero te quiere llevar. Y pensar que un tiempo para mí valía más de 20 cajas del mejor bazar. ¿Quién pudiera ahora ser buen y sensible y querer a otras lo mismo que a vos? Pero es todo un vano, ya no pego un niate, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Bueno, a ver. Muy bien, maestro. Aquí Pedro pide para María el tango Los Mareados.
Los Mareados, a ver.
Maestro, sordo, ¿podés cantar Arrabal Amargo o Sus Ojos Se Cerraron o nada más?
¿Qué tenés de eso vos?
No, Arrabal Amargo no la hacíamos, no la hice nunca.
¿Qué ves?
Me he sido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño.
Y después no me acuerdo. Está bueno, ¿eh? A ver, vamos a hacer la primera vez. ¿Le parece? Es lindo.
No digas a nadie si ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrá. Y así cuando vuelva mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todos te esperan ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alegra mi alma, vestido de fiesta mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el caldo de estrellas de tu patio que quiero.
Bueno, aparte tiene un registro.
Sí, bueno, lo canté un poco alto, pero me la banqué. Sí, ¿cómo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, amigos. Qué lindo.
Muy bien, Miguel Ángel le pide el tango cubre, maestro.
Nadie hace esto bien. Todo es como una nube que pasa, mis sueños se van. No, hombre. Aprenda, señor, que a usted le va a quedar mejor que a mí. Dale.
Bueno.
El tango octubre le ha pedido Miguel Ángel. Octubre.
¿Octubre? ¿Usted sabe octubre? ¿Octubre? No. Primera vez que oigo nombre.
Bien, bueno.
La Revolución de Octubre conozco, es un tango leninista.
O el disco de Los Redondos también, sí. Se llama Octubre.
Claro, no, bueno. Es un mes tanguero, parece. Bueno.
A Nalía de Trelew pide All My Loving. ¿Lo tienen?
Un, dos, tres, va. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. And then while I'm away, I write home every day and I send all my loving to you. I pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day and I send all my loving to you.
Tenemos que cantar y Fafel un día de esto.
Ah, sí. Ay, Fafel.
Maestro, aquí es Roxana de Lanús. No sé si lo hizo hoy esto, ya no nos veremos más.
No, sí, ya le contesta.
Sí, ¿no? Bueno, samba, del preludio, samba en preludio le pide Guadalupe.
No, querido, no lo tenemos que aprender. Tienen distintas letras al mismo tiempo y se cruzan. Yo lo cantaba con Sonia, ¿te acuerdas? Con Sonia Rolón. Hace mucho. Ustedes no habían nacido.
Sí, me acuerdo.
Bueno, Javier de Córdoba pida Vosé usó. Vosé usó. ¿En qué tono no lo hace?
En mí.
A ver.
Vosé abusó, tiró un partido de mí, abusó, primero la devolvió, abusó, campera me la rompió, abusó, vosé abusó. Mercado se derrumbó, abusó. Retensa una la pagó, abusó.
la cansa usted de mí, abusó.
Muy bien, aquí Romina de Olivo sugiriendo un pedido, pregunta, ¿vino el indio?
Está.
Parece que sí.
A mí me parece que lo vi, ¿eh? ¿Está sacado, indio?
Mi héroe es la gran bestia que enciende el sueño. Vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Maestro, yo tengo Cobrati, dame el vuelto. Y acá le piden He-Man, la canción de He-Man. No, si puede ser.
A los niños.
Florencia, amigo.
De terror al narrar ningún balista, arrebato el Superman.
Está triste.
Vino Lex Luthor. Que ir, Mirna de La Rioja le pide mi familia, quizás se quiere con eso.
No sé si llegamos.
¿Qué pasa? A ver, un momentito.
¡Para, niños! ¡Para todos, niños!
¡Vamos! ¡Para, niños! ¿Qué ha sonado el top?
La vuelta son. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos
la orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía, escuchar la melodía.
¡Ven, ven!
¡Esta venga! Tengas ese día, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 12 grados. La presidenta Cristina Kirchner dijo que la crisis internacional abre una gran oportunidad al país. Remarcó que vivir con lo nuestro es clave para no caer ante los problemas financieros actuales.
Las crisis son grandes desafíos. Esta crisis mundial es un gran desafío para todos nosotros, que siempre hemos sostenido la necesidad de la intervención del Estado, regulando, promoviendo, ayudando, articulando, rol indelegable e insustituible. Este desarrollo, este crecimiento, este vivir con lo nuestro es lo que nos ha permitido estar en mejores condiciones para poder afrontar esta crisis mundial de la globalización financiera.
Alerta en el Caribe por el huracán Omar. El fenómeno se desplaza hacia Puerto Rico. Los especialistas aseguran que la ruta que está siguiendo el tifón es absolutamente inusual e inesperada. El intendente de San Isidro pidió el regreso de gendarmería a la Villa La Cava. La fuerza de seguridad abandonó la custodia del asentamiento para cubrir servicios en ferrocarriles. Gustavo Posse adelantó que el municipio presentaría un amparo ante la justicia. Temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 98%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, en Radio 10.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí.